Muchas gracias y estoy muy contenta de estar aquí. Y Marina me ha pedido para esta mañana que reflexione con ustedes o plantee algunos elementos, ¿no? Y enfoques para una agenda de verdad, justicia y reparación, porque lo que van a hacer por la tarde es trabajar en talleres, entonces me ha pedido que plantee enfoques teóricos y conceptos que se relacionan con la verdad, la justicia y reparación desde el campo de los derechos humanos y de género. Voy a hacerlo empezando por plantear algunas ideas que me parecen muy importantes decirlas antes de empezar con el tema, ¿no? Y es que en el tema de los abordajes del conflicto y de género, estamos asistiendo a un encuentro de discursos, ¿no? De discursos feministas, de discursos de derechos humanos, de discursos sobre la paz, que me parece importante reconocer porque son discursos que se están encontrando, ¿no? Y están aprendiendo y están compartiendo no solamente conceptos, sino métodos y herramientas para lograr los fines de justicia que las mujeres queremos. Entonces, hay que reconocer un encuentro de discursos incipiente, porque son desarrollos que se han dado paralelamente y derechos que han ido evolucionando a partir de experiencias en las cuales las mujeres no siempre han estado integradas. Entonces, hay que reconocer las tensiones que podemos sentir, ¿no?, al abordar desde el marco de derechos humanos muchos de los crímenes y muchas de las formas de hacer las cosas en los derechos humanos, que es importante hacer notar. Entonces, estos diálogos, a partir, sobre todo a partir de un hito político, digamos, internacional, que fue Viena, ¿no?, sobre derechos humanos, el Encuentro Mundial sobre Derechos Humanos en Viena en el 93, se ha empezado a plantear de manera mucho más clara y más asertiva los derechos humanos de las mujeres y las diferencias que eso plantea en el abordaje de los crímenes, en la forma en que se investigan estos, en la forma de plantearse los discursos de la justicia, ¿no?, y también los, digamos, las consecuencias de esos nuevos abordajes. La visibilización de la violencia, por ejemplo, en la agenda de los derechos humanos, la violencia doméstica y las otras violencias contra las mujeres, ha sacado a la luz la responsabilidad de los actores privados, ¿no?, sobre las violaciones que las mujeres sufren y ha sido un importantísimo ingrediente y un importantísimo avance en el empuje de la justicia penal internacional para los crímenes de género que hemos visto, ¿no?, que ha arrojado resultados a partir del establecimiento de las cortes para Yugoslavia y Ruanda y posteriormente Sierra Leona. Entonces, existen avances y existen aportes clarísimos y muy importantes desde la teoría de género y desde el discurso feminista al discurso de los derechos humanos. Pero este es cuando nos encontramos en situaciones en las que los discursos de derechos se validan sobre todo a través de los discursos más centrales y más oficiales, es importante conocer cuáles son aquellos marcos y cuáles son aquellas líneas de base sobre las cuales debemos plantear los discursos de verdad, justicia y reparación si lo que queremos es lograr y tener efecto en los sistemas nacionales y en el sistema internacional, ¿no? Así que eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Reconociendo las tensiones, también vamos a reconocer los avances y lo que vamos a hacer más directamente es primero hablar de cuáles son las consideraciones de contexto para hacer una estrategia de justicia. ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta en términos de contexto? Luego vamos a hablar un poco de cuáles son, ¿no?, los estándares que ya existen en derechos humanos y que nos hacen ver estos procesos de negociación y procesos de búsqueda de justicia de una manera mucho más centrada, ¿no?, en estos avances y además hablaremos del derecho a la verdad, justicia y reparación en este contexto. Luego vamos a hablar de los conceptos que vienen de la teoría feminista y que se proyectan a través de las herramientas de género, ¿no?, que son importantes de tener en cuenta cuando una elabora una estrategia de verdad, justicia y reparación. Y finalmente, lo que haré será plantearles algunas ideas más específicamente sobre las reparaciones, de cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta cuando se piensan las reparaciones desde el tema de género, y lo haré con base en una investigación sobre el tema de las reparaciones, ¿no? Es un estudio que lo que ha hecho es analizar el contexto jurídico nacional de Sri Lanka, que es un país que también ahora tiene un conflicto que lamentablemente se ha reabierto, y en Colombia, ¿no? Y lo hemos hecho en base a no solo a la teoría, sino también a las entrevistas que hemos hecho a 20 mujeres en cada uno de estos países. Entonces, eso será lo que plantearemos al final. Planteando las consideraciones de contexto, que son pocas, pero son muy importantes, ¿no? Cuando uno considera una estrategia de justicia, de justicia o verdad y reparación, ¿no?, hay que tomar en cuenta cuál es, primero, el contexto político en el que estamos trabajando, es decir, un análisis de actores, un análisis de los roles que estos actores están jugando en el sistema de justicia, cuáles son las posibles alianzas y los objetivos estratégicos dentro de este marco. Entonces, el contexto político significa determinar, por ejemplo, como decía hace un momento la ponente anterior, si estamos o no en un conflicto abierto, estamos en un posconflicto, estamos en una situación de transición, cuál es el estado, ¿no?, del contexto político. Y a partir de ese análisis también es importante plantearse cuál es el contexto jurídico en el que nos estamos moviendo. Colombia, por ejemplo, es conocido por ser un país en América Latina que tiene muchísimos avances, sobre todo en el tema constitucional, ¿no? Siempre se habla de esta paradoja del desarrollo jurídico en Colombia, ¿no?, respecto a todos los problemas que enfrenta y que no ha sabido resolver, pero que sin embargo tiene instituciones muy avanzadas en su sistema jurídico que han servido de modelos para otros países. Entonces, al establecer este contexto en el que nos movemos, yo creo que es importante reconocer desde qué base se está partiendo en términos jurídicos, ¿no?, y decir qué es lo que ya existe y qué es lo que tenemos que reforzar y qué es lo que hay que reinterpretar y qué es lo nuevo, qué es lo que hay que añadir para que logremos esta agenda de justicia. Y finalmente también hay que analizar las capacidades que se tienen, es decir, la capacidad y la posibilidad de las fuerzas con las que contamos, tanto a nivel de las bases como de las alianzas y de otros actores que están en esta misma agenda. La verdad, la justicia y la reparación se dice muy rápido, pero ha surgido de una evolución muy lenta y muy difícil. Son tres derechos que se han reconocido gracias a que muchas mujeres y muchas organizaciones de mujeres han luchado en contra de la impunidad, principalmente en América Latina. Estos tres derechos, la tríada que se llama de los derechos de las víctimas, es el resultado de muchísimos años de lucha, tanto ante las cortes como ante los propios sistemas nacionales, por luchar contra la impunidad. Ahora estos tres derechos ya están consolidados y reconocidos en un instrumento que es muy importante y que tienen que tener en cuenta, que son los principios contra la impunidad, que se han aprobado en Naciones Unidas recién el año pasado. ¿Ya? Entonces, muchas de las cosas que les iré diciendo sobre cuáles son los estándares que hay han salido muy recientemente. Entre el 2005 y el 2006, creo también el 2004, ha habido una producción en las Naciones Unidas, sobre todo a partir de lo que era la Comisión de Derechos Humanos, que ahora es el Consejo de Derechos Humanos, una producción de herramientas, de principios, de guías, de estándares sobre las transiciones, sobre la verdad, sobre la justicia, la reparación y la impunidad, porque esa producción es un acumulado de muchísimos años de trabajo y de consultas que se ha querido sacar antes que se diera esta reforma del Consejo, porque había el peligro de que muchos de esos avances se perdieran o que algunos de estos documentos no lograran salir. Entonces, el año pasado, pues han salido estos documentos que son clave, que son muy importantes, que han reconocido y establecido, digamos, parámetros, incluso para las negociaciones políticas, lo que se puede y lo que no se puede, lo que se debe y lo que está permitido dentro del ámbito de los derechos humanos negociar y lo que no es negociable. Entonces, vamos a pasar a esta parte, ¿no?, la de los estándares. Una vez realizados estos análisis de contexto en los tres espacios que les he contado, ¿no?, creo que es crucial también pensar en los objetivos de corto y largo plazo. Elegir objetivos de corto y de largo plazo en una estrategia de justicia es clave para no frustrar nuestros intentos, para saber dónde colocar los esfuerzos, qué es lo que se quiere en el corto plazo. Por ejemplo, podemos querer una reparación inmediata en términos de aprovechar los programas que existan o cualquier otras formas y medios y hacer que estos sirvan a los intereses de las mujeres, pero que en el largo plazo estamos tratando de transformar realmente una relación equitativa, perdón, una relación que no es equitativa en términos de poder. Tenemos una agenda, digamos, de más largo aliento, pero que no se puede realizar todo al mismo tiempo. Entonces, creo que es clave en esta estrategia de justicia también, como en muchas otras, plantearse los objetivos de corto y de largo plazo. Y estos objetivos de corto y de largo plazo, a la larga, van a alimentar los acuerdos a los que se lleguen en las negociaciones, porque los acuerdos también están hechos de objetivos de corto y de largo plazo. Los objetivos de largo plazo normalmente están dirigidos a combatir y erradicar aquellas causas estructurales que han dado lugar al conflicto y que de permanecer allí van a seguir generando rebrotes de conflicto. Entonces, esos son los objetivos de largo plazo. En el corto plazo lo que se quiere son medidas inmediatas de justicia que tienen que ver con encontrar los cuerpos, exhumar los cadáveres, buscar reparaciones inmediatas, buscar atención, rehabilitación y todas las otras formas de reparación. Entonces, yo creo que eso es como clave. Ahora, una vez hecho ese análisis de contexto y demás, hay que tener en cuenta estas otras dos condicionantes. Primero, la forma en que finalice el conflicto, sobre todo para el contexto en el que nos hallamos ahora mismo en Colombia, ¿no? No olvidar que la forma en que finalice el conflicto y el tipo de acuerdo que se logre es el que va a determinar cuáles son los mecanismos de justicia transicional que se deben aplicar, y no al revés, ¿ya? No es que existe un menú de formas de hacer justicia que vienen y se imponen, sino que es al revés, ¿no? Es el tipo de acuerdo que se logra y el tipo de forma de finalización del conflicto, el que determina cuáles son los mecanismos más adecuados. Entonces, cuando hay un escenario de vencidos y de vencedores, obviamente, cuando no hay negociación, el que gana impone sus condiciones, ¿no? Y eso ha sido, digamos, en muchos casos, las formas de terminar un conflicto. Pero en el siglo XXI casi, hemos llegado ya al consenso de que una salida negociada es lo que se puede aspirar, lo que se debe aspirar, y no un escenario de vencedores y vencidos y de derrota militar. Entonces, la cuestión se complejiza mucho más cuando estamos en este otro escenario segundo, porque los factores, ¿no?, que influyen en cuáles son los mecanismos de justicia más adecuados van desde el tipo de conflicto que se tiene, desde la fuerza con que las partes acuden a la negociación, cuál es el nivel de desarrollo institucional del país, cuál es la capacidad de influencia de las víctimas, existen o no existen sectores reacios a la negociación. Entonces, todas estas variables, ¿no?, complejizan la situación. Por supuesto, es sencillo cuando hay un escenario de vencedores y vencidos, pero como es lo que no se quiere, entonces lo que hay que hacer son estrategias de análisis de todos estos factores y finalmente, ¿no?, determinar en este escenario, con la participación y la consulta de todos los sectores, y lo reafirmo porque eso es lo que se ha logrado también establecer como estándar en Naciones Unidas, no hay proceso de justicia transicional que no deba ser consultado. Los mecanismos que son los más adecuados tienen que ser consultados, y consultados no solamente a las organizaciones y a los actores implicados y a las víctimas, sino a la sociedad en general, lo cual es todavía una aspiración, porque no existen, modelos o prácticas importantes de participación clara en las mejores formas para enfrentar el proceso de transición. Ahora, las Naciones Unidas, que son… el siguiente, por favor. Las Naciones Unidas, para lo que ha servido, digamos, la Comisión de Derechos Humanos, tan criticada por muchos y con mucha razón, más sobre todo el Comité de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos, que ahora se llama Consejo de Derechos Humanos, una cosa que ha hecho bien es usar expertos y expertas independientes y relatores y relatoras que lo que han hecho es ir acumulando y consultando en el terreno, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando entre esta relación entre la justicia en los procesos de paz o en los acuerdos de paz? Se ha analizado y se ha preocupado, ¿no?, junto a la Secretaría General de las Naciones Unidas y otros organismos, de trabajar por establecer mínimos o por lo menos tratar de regular estas situaciones, porque ya los derechos no pueden estar al libre albedrío de la voluntad de las partes en una negociación. Y yo creo que ese es un logro importante, ¿no? Ya no es un cheque en blanco que se da a ninguna de las partes, ni al Estado ni a las otras partes, sino que existen marcos a los cuales hay que entrar y a los cuales hay que atenerse. Y estos marcos no son inflexibles, son marcos flexibles, pero por supuesto tienen mínimos, ¿no?, que hay que tener en cuenta. Estos estándares son los que ustedes ven ahí. La observancia, dice Naciones Unidas, de las normas de derechos humanos y derecho humanitario para las víctimas, ¿no? No es posible si es que las partes no se comprometen a la observancia de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, a la asistencia y la cooperación técnica en derechos humanos en el ámbito nacional. Naciones Unidas dice, es importante promover la asistencia técnica a los países que están enfrentando temas de negociación y contextos de negociación. Es importante la colaboración interagencial. No puede ser ninguna de las agencias de Naciones Unidas la que piense que puede resolver el problema ni que lidere, ¿no?, la solución al problema. Este es un tema intersectorial, interagencial. La observancia del debido proceso es clave y es irrenunciable para todas las partes. La observancia del debido proceso es muy importante. Por eso es que las voces que se han alzado también, y además la erradicación de la pena de muerte, ¿no? Ese es un logro también de la comunidad de derechos humanos. Y lo que ha sucedido, por ejemplo, en Irak, las condenas a Saddam Hussein, a la pena de muerte, ha levantado tantas voces, porque obviamente eso no habla bien de la justicia. Ese no es el tipo de justicia que se está buscando, y ese no es el espacio al que estamos apuntando, y no es lo que Naciones Unidas dice. De manera que lo único que sirve es para que los sectores opuestos a la justicia sigan diciendo y criticando que las iniciativas de justicia lo único que buscan es venganza, y no es así. El debido proceso, eso es lo que se busca. Luego, la protección de los grupos especialmente afectados, ¿no?, y el entrenamiento en género a todos los actores involucrados se ha vuelto un estándar obligatorio que Naciones Unidas busca en las situaciones de transición. Entonces, eso ha sido un logro también muy importante del lobby, el movimiento de mujeres. Y finalmente, el establecimiento de la responsabilidad de los grupos armados no estatales. No, ya, digamos, no es un escenario de impunidad para los actores privados, como existía hace muchísimo tiempo. Y este también, a este logro ha contribuido el movimiento feminista, ¿no?, al poner en el tapete la responsabilidad de los actores privados por las violencias que sufren las mujeres, desde la violencia doméstica en tiempos de paz, ¿no?, hasta las violencias por los actores armados que tenían responsabilidades políticas y han tolerado violencias. Esto es un y por supuesto no hay doble estándar, de manera que esa es otra regla a la que hay que atenerse y a la que tienen que atenerse los grupos que entran en una negociación. Ahora bien, en una agenda con enfoque de género, digamos, ¿no?, una vez planteadas estas cuestiones más preliminares, lo que nos damos cuenta cuando revisamos todas las agendas de género que se dan en las transiciones o durante los conflictos, existen tres elementos que son comunes a todos. Primero, que hay una impunidad casi absoluta, ¿no?, y sistemática, por los crímenes que sufren las mujeres en los conflictos. Eso es común a Sri Lanka, común a Colombia y común a muchos, muchos espacios. El sistema judicial, se rinde y no responde. Los múltiples factores legales y no legales que deben ser enfrentados a distintos niveles aparecen como importantes. ¿A qué me refiero con esto segundo? Nos referimos a que no solamente el sistema judicial es el que va a dar respuesta y va a lograr, establecer justicia, sino distintos actores y a distintos niveles. Cuando ustedes lean los informes que hace, por ejemplo, la relatora de la Alta Comisionada de Derechos Humanos sobre Sierra Leona o sobre Darfur, ¿no? Es casi un grito angustioso de decir, bueno, es que estamos poniendo las cosas en orden. Sin embargo, la tolerancia de muchos actores en la sociedad y el hecho de que se vea a la mujer en un estatus mucho menos valorado que los hombres, no permite que avancemos en una agenda de justicia. Por ejemplo, las mujeres denuncian y los policías simplemente no responden, o las mujeres, lo común, ¿no? La discriminación en el sistema, pero también, aún existiendo medios forenses o forénsicos, no sé cómo se dice, para ir a investigar y tomar muestras, y no se hacen, porque no hay voluntad, porque hay una cultura de encubrimiento y de corrupción y de impunidad a muchos niveles. De manera que, el sistema judicial es un actor importante, pero también hay que pensar en todos los otros espacios y los procesos de cambio que tienen que acompañar al proceso de reformas judiciales, ¿no? Y son transformaciones que ocurren y que tienen que ocurrir paralelamente, culturales, sociales, transformaciones económicas, transformaciones, digamos, a nivel de actitudes personales sobre la justicia y sobre las mujeres y sobre la forma en que una sociedad se relaciona con el género, con la diferencia y con la sexualidad, ¿no? Entonces, estos múltiples factores legales, legales y no legales, hay que tenerlos en cuenta. Y finalmente, la ausencia de justicia y reparaciones adecuadas, es que también es otro aspecto clave y está permanentemente en todas las agendas de justicia. Es un tema al que me voy a referir precisamente hoy. A pesar de que estamos hablando de los tres derechos que son inseparables, verdad, justicia y reparación, cada uno de estos derechos tiene también su propia lógica y su propia forma de conceptualizarse y sus propias, sus métodos para hacerse realidad, ¿no? Y yo a lo que voy a poner énfasis esta mañana es al tema de las reparaciones. Entonces, vamos a empezar a hablar del derecho a la reparación. A pesar que ustedes ven allí evolución del derecho y van a ver un montón de teorías sobre el tema de las reparaciones, creo que lo hago porque es muy importante mostrar que el derecho a la reparación tiene la fortaleza, finalmente, de ser un derecho exigible. Ha dejado de ser, ¿no?, una consecuencia, digamos, librada al carácter moral o al carácter de la voluntad política, ¿no?, como resultado de una guerra. Y es precisamente el derecho a la reparación y el reconocimiento de ese derecho a la reparación lo que le da la fuerza moral a las mujeres para exigir, ya sea vía programas o vía casos legales o respuestas jurídicas, ¿no?, reparación que tiene que ser además proporcional, equitativa y obedecer a los principios que les voy a contar ahora, ¿no? El tema de las reparaciones, cuando se ha dado en contextos de conflicto, siempre ha sido fragmentado, y eso también ha ocurrido aquí, es decir, se otorgan programas o se hacen programas para reparar a determinados sectores dentro, ¿no?, que están sufriendo ciertas violencias y que se intentan, digamos, paliar los daños a cierto tipo de violaciones o a ciertos tipos de pérdidas a través de estos programas, pero que no responden, obviamente, y no pueden ser confundidos con los programas de reparaciones integrales que resultan de un proceso de verdad y de un proceso de justicia. Entonces, estos programas, en el caso, por ejemplo, de Sri Lanka, eran programas dirigidos a la población tamil, porque Sri Lanka es un país en el que hay un conflicto étnico muy fuerte, ¿no? La población tamil y la población musulmana y la mayoría sinjalesa no tienen un problema, digamos, de tensión étnica que ha desencadenado en violencia, ¿no? Y también es un conflicto muy largo. En esos casos, lo que han hecho es establecer programas de reparaciones para las pérdidas que hubieran sufrido aquellos que han sido desplazados de la región tamil, musulmanes de la región tamil que se han tenido que ir porque los ha echado el grupo o la guerrilla de los Tigres del Tamil, ¿no? O se han establecido programas de reparaciones para determinadas familias de desaparecidos, etcétera. Esa es como la lógica en que ha funcionado esto siempre. Pero esa no es la lógica del derecho a la reparación. La lógica del derecho a la reparación, ¿no?, está inmersa en una búsqueda de la recomposición individual y social en un país una vez que las verdades y la justicia han sido establecidas. Obviamente, existen programas y colectivos de reparaciones que además resultan, ¿no? Resultan de una demanda de justicia de muchos sectores y que son eficaces en varios aspectos, pero tienen que responder a una lógica de verdad y de justicia también, porque es lo que los principios, porque es lo, por un lado, porque es lo único que va realmente a resanar o va a reconstituir a las personas en sus comunidades y como personas o sujetos de derecho, y también es, digamos, lo que exigen los estándares que se han logrado gracias a las luchas contra la impunidad, ¿no? En el tema del derecho a la reparación, entonces, voy a pasar rápidamente por el tema del derecho internacional público. En el tema del derecho internacional público, lo que ha habido es siempre una obligación de que un Estado que está en guerra con otro tiene que resarcir los daños una vez que ha pasado, digamos, el problema. El ejemplo más claro y más cercano tal vez es el de la guerra de Irak con Kuwait, ¿no? En inicios de los 90, y las Naciones Unidas estableció una unidad para hacer compensaciones, compensarle a Kuwait por los daños que le hubiera hecho Irak. Al margen, digamos, de todos los hilos políticos que había detrás de ese mecanismo de compensación, igual, es la primera vez que en el derecho internacional público, en una guerra entre países, se reconoce el pago a la violencia sexual cometida por los iraquíes contra las mujeres kuwaitíes, ¿no? en el contexto de esa guerra. Y se establecen montos, y se hacen tablas, y se hacen cálculos, y se compensa en el ámbito del derecho público, finalmente, por la violencia sexual, ¿no? En el ámbito del derecho, de los derechos humanos, y del derecho internacional humanitario, ese es lo que me refería, la Comisión de Compensaciones de Naciones Unidas del año 91, que incluye reparaciones por violencia sexual, ¿no? Es un antecedente para el derecho internacional público. En la legislación de los derechos humanos y la del derecho internacional humanitario, que en el fondo es la legislación que se aplica más propiamente a los conflictos internos, ¿no? Estos dos cuerpos de los de derechos lo que hacen es establecer en muchos tratados también la obligación de reparar. Pero es este artículo 63 de la Convención Americana la que nos interesa mucho, porque la Corte Interamericana, a través de su jurisprudencia, es la que más ha avanzado en términos de formas de reparación que ha otorgado y de montos que ha otorgado a las víctimas de violaciones flagrantes a los derechos humanos, ¿no? Entonces, es, digamos, la pionera en el mundo, la Corte Interamericana, pese a que ve pocos casos y a que no, y siempre ha servido, digamos, como un referente, pero es gracias a que hay un artículo en la Convención Americana que es amplio y que dice que estas tres cosas deben darse como forma de reparación, ¿no? La reparación debe asegurar el goce de los derechos y las libertades, debe reparar las consecuencias de la violación y proveer una compensación justa. Y a partir de estos dispositivos es que la Corte Interamericana ha podido desarrollar incluso con el concepto de proyecto de vida, de reparaciones simbólicas, ¿no? Ha ordenado hasta demarcar tierras y territorios de comunidades indígenas, ha avanzado mucho más en términos de reparaciones que cualquier otro cuerpo, digamos, o tribunal regional. Lo importante que me gustaría que recordaran es que todos estos estándares que avanzó la Corte Interamericana, las formas, los tipos de reparaciones que ha establecido, se han recogido, ¿no? En los principios y directrices que ha aprobado Naciones Unidas en el año 2005. Estos son principios y directrices que lo que hacen es decir, establecer un conjunto de estándares, y es importante que los tengan en cuenta, porque estos estándares se aplican no solamente a los casos, a las reparaciones que resultan de los casos judiciales, sino que son estándares, ¿no? O guías para los programas de reparaciones también. Entonces, por eso es importante tenerlos en cuenta. Y tiene estas características que voy a decir rápidamente, ¿no? Reafirma los derechos de las víctimas, los vuelve a reconocer y dice que estas víctimas tienen acceso igual y efectivo a la justicia, habla del acceso a la información por las violaciones, habla de la verdad como un elemento vinculado a la reparación, habla del acceso a información sobre mecanismos de reparación y a una reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido, ¿no? Las directrices también tienen consecuencias positivas para las mujeres, ¿por qué? Porque incluye aspectos materiales y no materiales de la experiencia de las víctimas, ¿no? Y les pongo el número del principio, cuando lean el documento, cuando vean un documento, el documento de principios, pues los identificarán. Habla de reparaciones individuales y colectivas, ¿no? Reconoce la violencia de la que son objeto las mujeres por miembros de su propia comunidad, y habla también, protege el bienestar físico y psicológico de las víctimas, la intimidad individual y familiar. Y sobre todo habla de que en un proceso jurídico, ¿no?, dirigido a establecer verdad, justicia y reparación, hay que evitar que la víctima vuelva a pasar por el trauma del sufrimiento de la violencia. Es decir, los procesos jurídicos no deben retraumatizar. Y eso, a pesar que ha sido una demanda del movimiento feminista por mucho tiempo, pues está reconocido en los principios ahora para todo tipo de víctimas, ¿no? Y establece también la obligación de los actores no estatales. Clarísimamente establece que corporaciones o grupos armados incluidos deben reparar el daño causado, no solamente devolviendo lo adquirido, sino todas las modalidades dispuestas por los principios, que son cinco modalidades, ¿no? Básicamente la restitución, la rehabilitación, la indemnización, la satisfacción y las garantías de no repetición. Entonces, eso está claramente establecido en los principios. Estas son las modalidades, y también establece obviamente que no se debe hacer discriminación entre las víctimas en la aplicación de las reparaciones, y eso sirve para los programas también, y habla también de que estos principios son extensivos a medidas administrativas o a programas de reparaciones. Esto es lo que se ha reconocido también, o sea, el Estatuto de Roma también los reconoce estos avances. Estos principios estaban en borrador cuando se adoptó el Estatuto de Roma, pero ya los recogen, ¿no? Y aquí sí me gustaría detenerme, porque estos son avances teóricos muy importantes que en una estrategia de verdad, justicia y reparación hay que tener en cuenta. Avances teóricos del movimiento feminista que luego se han, cristalizado en la teoría de género y que es muy importante reconocer. El primero es la inclusión de la experiencia de las mujeres. Esa inclusión de la experiencia de las mujeres en el fondo, lo que significa es que hay que generar marcos legales y metodologías de investigación, como ha sucedido en el Tribunal de Yugoslavia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál era el efecto de reconocer que la experiencia de las mujeres en los conflictos armados es diferente? Primero, que la violencia sexual no puede seguir siendo regulada como se regulaba en los tiempos de paz, entre comillas, o como estaba regulado ordinariamente, y tampoco se puede exigir los mismos tipos de evidencia. Entonces, todas las normas nacionales que exigen determinadas formas de evidencia, como certificados médicos dentro de las 72 horas de producir la violación, etcétera, etcétera, están absolutamente desfasados. Si se han firmado los estatutos de Roma, tienen que adaptar su legislación a estas nuevas formas de evidencia, que en el fondo ponen mucho énfasis sobre todo en el testimonio de las víctimas y en el análisis del contexto en el que se dio la violación, que es lo que al final le da la certeza a quien juzga de que esa violación ocurrió. Entonces, todos estos cambios y estos avances pues son cruciales, y ha sido gracias al reconocimiento de la experiencia distinta de las mujeres. Pero en el tema de las reparaciones, eso está por verse, y eso me gustaría puntualizarlo, ¿no? No ha habido todavía, y no hay, buenas prácticas en las cuales uno diga, bueno, la experiencia de la mujer ha sido tomada. Incluso la Corte Interamericana, que ha avanzado mucho en estándares de reparaciones, no ha tomado en cuenta la experiencia de las mujeres en la violencia, y la violencia sexual sobre todo en el conflicto, no de manera clara, no de manera categórica, más bien ha sido en cierta forma contraria a estos intereses en el caso de Raquel Loaiza Tamayo, que es un caso famoso al que no voy a entrar en detalles, pero quiero decir que hay todas estas tensiones, estos avances y retrocesos y estos dilemas cuando tienes a personas y a jueces que tienen que ser sensibilizados y que tienen que aprender a evaluar, ¿no?, y a incluir la experiencia de las mujeres en las sentencias, ¿no? El impacto desproporcionado y el impacto diferenciado es el otro aspecto. El impacto diferenciado ha sido reconocido en la plataforma de Beijing, ¿no? La plataforma de Beijing habla claramente de que las mujeres son un grupo que sufre de manera desproporcionada los impactos de la guerra. Pues la consecuencia del reconocimiento de estos impactos desproporcionados tiene que ver con las causas estructurales. Solamente se puede explicar por las causas estructurales y la situación de subordinación que existe en un contexto en el que las víctimas mayoritariamente son mujeres. Y esto está absolutamente ligado al contexto de discriminación y violencia preexistente al conflicto, que se exacerba en el conflicto y que va a perdurar si es que las reparaciones no logran, ¿no? Transformar las relaciones de individuales y relaciones de las mujeres con la sociedad y de la sociedad con las mujeres. Otro concepto importante es la relevancia del contexto, ¿no? El contexto en el que se produce una determinada forma de violencia contra la mujer es lo que hace la diferencia entre cómo se trata, ¿no? En tiempos de paz por el sistema jurídico y cómo hay que enfrentarlo en tiempos de conflicto. No es posible, ¿no?, que dadas las condiciones en las que vive un país y ciertas regiones en un país, se siga aplicando una normativa y aplicando leyes y aplicando, digamos, conceptos de crímenes que no tienen en cuenta para nada el conflicto, como si fueran absolutamente neutrales al conflicto, ¿no? Da lo mismo si este código y este delito está conceptualizado en Suiza, en Sierra Leona, en Colombia o en Perú, es que eso es lo que era nuestro derecho penal antes, ¿no? Se protegía el bien jurídico, no la persona. Entonces yo aprendí a proteger el bien jurídico en el derecho penal. ¿Qué se protege? La vida, no tiene nombre, no tiene sujetos, el bien jurídico. Entonces ese sentido tradicional de protección del bien jurídico, del derecho penal, es lo que tiene que ir transformándose en el nivel doméstico. A pesar de todos los avances que les estoy contando en el terreno internacional, no va a haber ningún impacto y justicia para las mujeres si es que eso no logra transformar y permear el sistema nacional. El sistema nacional es donde es la justicia más cercana a las mujeres. Si no se logra, se va al otro paso, pero este es un espacio privilegiado y ese es el espacio en el que hay que plantearse también las transformaciones, incluso durante el tiempo de los conflictos, sobre todo durante los conflictos. Y hay que plantearse estas transformaciones porque son las formas de prevención a partir del derecho que hay que empezar a buscar. El hecho de que se haya logrado, digamos, la despenalización del aborto en un contexto de conflicto es una ganancia. El hecho de que se logren otros avances son ganancias que hay que ir planteando como líneas de base y ver cómo se ligan todos estos avances en otros terrenos, ¿no?, a los avances en justicia por los crímenes que se sufren en el conflicto, ¿no? El carácter interrelacionado, interdependiente, es un logro también de haber puesto por muchos años en el tapete el hecho de que si tú afectas la integridad física de esta mujer y la violas o ejerces violencia doméstica contra una mujer, se afecta sus derechos económicos y sociales, se afecta su forma de relacionar su estatus en la familia, en la comunidad. Esa interrelación, el no fraccionamiento de la integridad física y de los derechos económicos y sociales de las mujeres es una cuestión que hay que tener en cuenta de manera muy importante, porque hay una tendencia en los avances que tenemos en la justicia penal internacional de olvidarnos, hablo del mundo de los derechos humanos, de las violaciones a los derechos económicos, a los derechos sociales y culturales. Y estos derechos no están incluidos en la categoría de violaciones flagrantes y manifiestas a los derechos humanos de los que hablan los principios. Esa es otra agenda. Y esa es una agenda que todavía tiene que reconocerse, porque todo esto solamente funciona para las violaciones al cuerpo, a la integridad física y a los derechos, digamos, civiles y políticos tradicionalmente concebidos. Lo otro es todavía una agenda absolutamente pendiente. Otro aspecto, digamos, importante es el hecho de que hay que mirar el tema de género y finalmente como un prisma. El carácter continuado de la violencia yo creo que es importante en el momento de tomar la evidencia para hacer los reclamos de justicia, tener en cuenta y usar métodos que den cuenta de los distintos espacios y los distintos tiempos en que se ha producido la violencia contra una mujer al inicio del conflicto, durante el conflicto, durante el desplazamiento, después del desplazamiento. Ese ciclo de la violencia que nos ha servido tanto para poner en evidencia las distintas formas de violaciones que las mujeres sufren durante su ciclo de vida, es importante aplicarlo y hacerlo realidad en la concepción de los crímenes de género que se dan durante el conflicto. Es decir, tiene más que ver y más impacto directo en el recojo de la información. Existe un par de iniciativas bien interesantes que sería bueno que vayan, siguiéndolas. Una de ellas es de la OMS con el Fondo de Población, que en diciembre del año 2005 hicieron una consulta sobre metodologías y formas de medir la violencia en el contexto de conflicto armado. Y existe otra iniciativa más, pero que también está involucrando a la Organización Mundial de la Salud, y que está destinada específicamente a crear indicadores y a unificar todos los sistemas estos con que contamos ahora en el mundo de los derechos humanos para identificar los crímenes. Tenemos formas de recoger datos que son muy variadas. Lo que está quedando claro ahora es que todas esas formas diferentes, cualitativas y cuantitativas de recoger datos, en el fondo confunden y obstaculizan mucho el hacer agendas claras, ¿no? Y el hecho de tomar información que sea confiable y que nos sirva para generar programas de reparaciones u otras iniciativas de justicia, ¿no? Finalmente voy a pasar al tema de los enfoques, de las reparaciones con enfoque de género, que me parece interesante detenerme en él, ¿no? Como les decía antes, estas formas o elementos y factores a tener en cuenta cuando se habla de una estrategia de reparaciones son el resultado de tanto de las opiniones y del sentir que las mujeres tienen, ¿no?, sobre lo que a ellas les importa y lo que ellas conceptualizan como reparación, y los marcos jurídicos y los reconocimientos de la reparación como concepto legal, ¿no?, tanto en Sri Lanka como en Colombia. Entonces, hay en las reparaciones que se dan ya sea por adjudicación legal, que quiere decir las reparaciones que otorgan las cortes, ¿no?, o los programas de reparaciones, se debe contemplar tres dimensiones que aparecen claramente, ¿no?, en las demandas de las mujeres en estos países, que es el resarcimiento de los daños causados por los actos de violencia directos o indirectos, directos si el evento violatorio ha sido directamente contra las mujeres, o si como consecuencia del daño hecho a un familiar, también la mujer ha asumido y ha tenido que sufrir las repercusiones y el impacto. Entonces, el resarcimiento de los daños. Las reparaciones también tienen que establecer, digamos, un marco de restitución de derechos y el otorgamiento de derechos no reconocidos. Es decir, no es solamente restituirle los derechos que tenía, sino darle los derechos que no se le habían otorgado y que le han puesto en una situación de vulnerabilidad. El tema de la restitución de derechos, en los programas que yo conozco, incluido el programa de reparaciones de Perú, seguro ustedes van a hablar mucho porque hay experiencias de Perú que se van a presentar, está muy ligado solo a los derechos procedimentales. ¿Eso qué significa? Que la restauración de derechos está vinculada solamente, por ejemplo, a darte la cédula de identidad para ejercer tus trámites, a devolverte, por ejemplo, habilitarte y quitarte los antecedentes judiciales. Son derechos procedimentales, sí, ayudan porque te crean una posibilidad de acceder a otro tipo de, ¿no?, de ejercicio de tu ciudadanía, pero esos no son los derechos sustantivos o no son los únicos derechos que un programa de reparaciones tiene que contemplar. Entonces, al lado de los derechos procedimentales están los derechos sustantivos, por ejemplo, el derecho a ser libre de violencia y todo lo que eso implica, ¿no? El derecho a que en los códigos civiles sea exactamente igual el derecho que tiene una mujer de ejercer, la potestad de vender o no sus tierras, ¿no? La titulación de las tierras y otro tipo de derechos que no están reconocidos o que se han quedado, como agenda pendiente, todos esos tienen que ser revisados. Y hablan de la ciudadanía y tienen efecto en este lado del cuadro, ¿no? Efectos en la ciudadanía y en el empoderamiento. Yo creo que un programa de reparaciones, y eso está claro también en la evidencia, que no tiene un efecto de empoderamiento sobre las mujeres, no es un programa de reparaciones efectivo, porque las violencias que han originado la vulnerabilidad van a seguir enquistadas en la sociedad y es muy probable que se desaten otro tipo de violencias que ya hemos visto que son muy posibles de suceder. Los casos de Centroamérica y las nuevas violencias de las mujeres que nos están haciendo volver los ojos a los asesinatos masivos en contextos de posconflicto en los que no se ha hecho bien ni la desmovilización, ni se ha empoderado a las mujeres, ni se han hecho programas de empoderamiento económico y social para las mujeres de las zonas de emergencia, etcétera, 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 son, temas de los que hay que aprender. Esas son las lecciones de las que hay que aprender, ¿no? Lamentablemente, todavía es muy incipiente la sistematización que hay de las experiencias en terreno, porque han pasado apenas una década o década y media desde cada una de estas experiencias, ¿no? Y finalmente, un programa de reparaciones, una estrategia, tiene que pensar en la corrección de las discriminaciones estructurales. No me cansaré de decirlo, tiene que transformar las relaciones de poder, tiene que establecer las garantías de no repetición. Las garantías de no repetición no son solamente cuando, bueno, el juez dice, bueno, pues para que esto no vuelva a repetirse, que el Código Militar cambie tal artículo, que es un poco lo que ha hecho. Bueno, eso sirve, sí, pero la otra cuestión es, para que no vuelva a repetirse, ¿qué tipos de cambios tienen que haber en las normas, relaciones y en las obligaciones del Estado respecto al grupo? Las reformas institucionales, como parte de las reparaciones, cuando ustedes lean literatura de transición, se habla mucho de reformas institucionales, que en el fondo es la transformación de las instituciones del Estado, que ocurren normalmente en situaciones de transición o de posconflicto, ¿no? Pues estas, en este proceso de reformas, las medidas dirigidas a transformar las instituciones públicas, ¿no?, tienen que estar dirigidas también a transformar instituciones públicas y su relación con los temas de la sexualidad, la salud reproductiva de las mujeres, ¿no?, y las otras agendas que son parte de la agenda permanente del movimiento feminista, y que no hay que olvidarse que no se puede fragmentar de una agenda de, ¿no?, de conflicto. Transformar la relación de la sociedad con las víctimas en tanto personas y en tanto partes del colectivo social es una apuesta estratégica también, y otras consideraciones, ¿no? Hay que articular estrategias que buscan la responsabilidad del Estado y los actores no estatales. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay que empezar por plantearse el hecho de la responsabilidad de las corporaciones que han establecido, digamos, y que han ganado y que han hecho… Eso es un tema que no compete solo a las mujeres, es una agenda mucho más amplia, ¿no? Una agenda de responsabilidades de actores que se han beneficiado de la guerra y del conflicto y que jamás dicen, este peso es mío, cuando se hace un fondo de reparaciones. Y no hay ninguna ley que los obligue a hacerlo, siempre está liberado la voluntad de estas, y eso no va a suceder si es que no se plantean reparaciones, digamos, responsabilidades claras de los actores no estatales, y eso tiene que ser un tema que hay que trabajar en alianza y que es muy importante y es clave para la recuperación de las zonas de conflicto. Luego, el uso de los estándares más progresistas de la Corte Interamericana, hay que hacer, es un poco aburrido, oye, y yo lo reconozco porque lo he tenido que hacer, irse a buscar en cada caso cuáles han sido los estándares de las reparaciones y hacer el ejercicio, y encima ver que no hay nada de los temas de género, ¿no?, ni se ha visibilizado el tema de género, pero es muy importante hacerlo. ¿Por qué? Porque se puede aprovechar ciertos estándares que son muy progresistas y muy buenos para reconvertirlos y plantearse eso como una agenda en el nivel nacional. Porque, por ejemplo, en la agenda del proyecto de vida, ¿no?, el estándar del proyecto de vida, ¿qué es el proyecto de vida? Pues la Corte Interamericana dijo, hay que pagarle a esta persona, ¿no?, porque el proyecto de su vida se truncó cuando pasó esa violación contra esta persona. Y el proyecto de vida es un concepto que incluye desde las aspiraciones profesionales de la persona hasta las consecuencias que tuvo la violación sobre esa viabilidad que tenía de ser o hacer cosas si es que no hubiera sucedido lo que le sucedió. Y eso, para una mujer que tal vez ha tenido que procrear un hijo producto de una violación en un contexto de conflicto, es un tema clave, y hay que empezar a pensarse esos estándares, pero reinterpretados y adecuados, ¿no?, a las necesidades, las experiencias de las mujeres. Los métodos para la evaluación del daño, eso es como un hueco negro. Cuando uno pregunta en los países cómo asignan los jueces las sumas por una violación o por el acoso sexual, los criterios casi salen de la manga del juez, ¿no? Y en el caso de Sri Lanka, que son los casos más extremos que he visto, le asignan a las mujeres vírgenes más montos de reparación que a las mujeres que son casadas, y le asignan a una niña más que a la otra mujer porque es mayor, ¿no?, o a la otra porque estaba vinculada a un político y su prestigio se había dañado, pues hay que darle más reparación. Es impresionante el nivel todavía, ¿no?, que existe de falta de control y de regulación de cómo se mide el daño y cómo se asignan los montos, y eso es un asunto que sí se puede trabajar en el nivel nacional. En Colombia existen reglas más claras, pero eso no quiere decir que no existan problemas en la aplicación, ¿no? Para terminar, una idea final, ¿no?, para concluir, que es el asunto de ligar la agenda feminista permanente, esa agenda por la que el movimiento se ha dejado muchísimo, ¿no?, durante largos años, la agenda de los derechos sexuales y reproductivos, la agenda de la violencia y la diferencia sexual, muchos temas de la agenda feminista que tienen que estar ligados a la agenda de la justicia, la verdad y la reparación en el conflicto armado. No son agendas fragmentadas y no deben ser agendas fragmentadas, ¿no? No se puede reinventar y reconceptualizar los tipos de crímenes de los que se ocupa tradicionalmente los derechos humanos si es que no damos cuenta de todos estos aprendizajes y de los acumulados teóricos, ¿no?, que se han logrado a través de la práctica feminista, y eso me parece clave plantearlo, ¿no? Y finalmente, el uso de los instrumentos internacionales, yo creo que no hay que volverle los ojos a lo que también ha costado mucho trabajo encontrar después de 10 o 15 años de lucha, la Convención de Belén do Pará, que es la única convención en el mundo, el único tratado vinculante de los estados que habla de la violencia contra las mujeres, que no se usa casi para este tema. No lo hemos dejado de lado porque nos parece que no se adapta, ¿no? Pero sin embargo es uno de los que mejor, de los que tiene un concepto más amplio sobre la violencia, que habla de la responsabilidad de actores estatales y no estatales. Creo que vale la pena intentar otra vez jurisprudencia que resulte de esta convención. Y finalmente, ¿no?, no olvidarnos que el mayor aporte que la visión feminista puede hacer al tema de la justicia y de la paz es la transformación de las relaciones de poder, ¿no? No acomodarse a las relaciones de poder, sino transformar las relaciones de poder en una dinámica de corto y de largo plazo, ¿no?, para que no frustremos los esfuerzos y sepamos dónde focalizarlos y cuándo focalizarlos y con quién contamos, ¿no? Entonces, eso, y espero que les